El Nuevo Testamento revela que el Dios vivo y verdadero tiene un propósito eterno. Fue formado en la eternidad pasada, fue llevado a cabo en tiempo, y la consumación permanecerá por la eternidad en el cielo nuevo y la tierra nueva. Para el cumplimiento de este propósito, el cual es obtener la iglesia como expresión corporativa de Cristo, que llega a ser la novia de Cristo, la nueva Jerusalén, para este propósito, según su voluntad, Dios creó todas las cosas. El universo físico creado por Dios opera conforme a las leyes que Dios ha hecho operar en su creación. Pero Él creó seres con una voluntad, primero los ángeles y luego los seres humanos. Así que, debido que ahora hay ángeles y hombres con una voluntad y tienen la capacidad de obedecer a Dios o desobedecer a Dios, Dios estableció su gobierno en el universo. Primordialmente para regir y dirigir las actividades de los seres angelicales, pero en especial de los seres humanos. Y este gobierno de Dios es el centro gubernamental del reino de Dios en sus dos aspectos. El primer aspecto del reino de Dios es que se refiere a todo en la creación de Dios. Todo el universo es su reino de forma externa. El segundo aspecto es que el reino es una esfera de vida, como el reino vegetal, el reino animal, el reino humano. También es una esfera de vida producida por nuestra regeneración. Entramos en el reino de Dios. Así que en el universo como su reino, y en el reino como esfera de vida, Dios tiene un centro gubernamental, y este es su trono. Con respecto al trono, hay un versículo muy importante en el Salmo 89, versículo 14. Este versículo dice que la justicia y la equidad son el cimiento de tu trono. La justicia y la equidad son el cimiento de tu trono. Todo el trono de Dios reposa, descansa sobre la justicia y la equidad. Esta es la característica sobresaliente. Él requiere que todo en su reino, sobre el cual Él reina, tiene que ser conforme a la justicia y la equidad. Lamentablemente, se llevaron a cabo rebeliones, primero en la esfera angelical, donde el enemigo de Dios ahora tiene su propio reino satánico, compuesto de ciertos seres angelicales que lo siguieron para llegar a ser los principados y poderes en los lugares celestiales. Y también hubo una situación preadámica en la tierra con seres. Parece que eran como humanos, tal vez eran los neandertales o cromañones, yo no sé, pero habían seres ahí con una voluntad. Todos ellos participaron en esta rebelión. Por tanto, Dios los juzgó, juzgó severamente su creación. Por eso Génesis 2 dice que había caos. 1, 2, que había caos, profundidad, allí tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Este fue el resultado del juicio justo de Dios sobre la creación. Luego, comenzando desde Génesis 1, 3, Dios participa en una restauración y una creación adicional, y luego creó al hombre a su imagen. Para que fuese su representante a fin de ejercer dominio con miras a recobrar la tierra y llenar la tierra de la expresión de Dios. El enemigo se interpuso, engañó a la mujer, pero a los ojos de Dios fue el hombre quien es plenamente responsable de la caída porque él deliberadamente desobedeció la palabra de Dios. Así que el pecado entró y el resultado de esto es muerte. Pero Dios tiene una voluntad. Según Apocalipsis 4:11, todas las cosas fueron creadas por su voluntad. La voluntad de Dios es lo que Él quiere. Su propósito es su intención determinada. Así que Él no será derrotado. Así que, además de su gobierno, sobre la base de la justicia, él entonces estableció el sistema de gracia, el cual es una manera para que el pueblo escogido de Dios, escogido antes en la eternidad pasada, para que fuesen redimidos y perdonados y limpiados y justificados, es decir, hechos justos delante de Dios. Así que todo esto también planeado en la eternidad pasada debido a la previsión de Dios, al conocimiento anticipado de Dios. Él sabía lo que iba a ocurrir. Y hubo un acuerdo entre los tres de la Deidad que el segundo, el Hijo, llegaría a ser un hombre, conforme a la gracia de Dios. Porque cuando Él vino, la gracia y la realidad vinieron. Y mediante su vida en la tierra, mediante su muerte, todo inclusive en la cruz, su resurrección y ascensión, Él abrió el camino para que nosotros seamos salvos por gracia. Pero la meta de que seamos salvos por gracia es que nosotros seamos traídos de regreso bajo el gobierno justo del gobierno de Dios. Y al vivir bajo tal gobierno de Dios, entonces Dios tiene la manera de llevar a cabo su propósito eterno, de edificar la iglesia como cuerpo de Cristo, el cual llegará a ser la novia de Cristo y la esposa de Cristo, la nueva Jerusalén, en el cielo nuevo y la nueva tierra. Cielo nuevo y la tierra nueva. Así que hay un gobierno en este universo, hay un gobierno sobre todo el linaje humano creado, así que aunque la tierra está llena del principio rector de rebelión. Bueno, entonces hay dos aspectos en cuanto al evangelio. El evangelio de la gracia de Dios es anunciar las buenas nuevas, que Cristo murió por nuestra redención. Él llevó sobre sí en su cuerpo nuestros pecados en la cruz. Él murió en nuestro lugar. Dios aceptó su muerte en lugar nuestro. Y como cantamos en el himno 13, la justicia de Dios requiere que Él nos perdone porque Cristo ya pagó el precio a nombre nuestro, a nuestro favor. Es así como comienza la vida cristiana. La manera en que el recobro del hijo pródigo comenzó, él regresó a casa porque estaba hambriento. Pero antes que el padre le dio de comer, él pidió que se le vistiera con el mejor vestido. Este es Cristo como nuestra justicia, quien nos cubre. Lucas 15. Todos nosotros tenemos tal vestimenta, por eso teníamos la paz de participar de la mesa del Señor. Luego, sobre la base de esta justicia, podemos ser regenerados, porque la impartición de vida se basa en la justicia. Así que Romanos 8:10 dice que nuestro espíritu es vida a causa de la justicia. Ahora, si Dios ha de llevar a cabo su propósito con sus creyentes en la tierra que lo buscan y lo aman, entonces los creyentes deben darse cuenta que no solamente estamos bajo gracia, también estamos bajo un gobierno justo, el gobierno de Dios. Por una parte, bajo este gobierno, Dios, conforme a su naturaleza, tiene que juzgar toda cosa injusta y toda palabra injusta y actividad injusta, a fin de abrir el camino para que Él tenga el reino en justicia sobre la tierra. Pero mientras esto se está llevando a cabo, Dios está cuidando de todas nuestras necesidades con su fiel, amoroso, tierno cuidado amoroso. Él nos suministra con gracia. Él envía a su Hijo para ser el pastor de nuestras almas. Así que este gobierno es el mejor lugar donde estar, por una parte. No hay injusticia aquí. Todo es justo. Todo es justo. Todo es... Hay equidad aquí, pero esto no es todo. Una vez estamos de acuerdo y respetamos este aspecto del reino, perdón, del gobierno, entonces nos damos cuenta del otro lado. Allí está también la provisión, la bendición está allí, la gracia está allí, el amor está allí, el cuidado tierno está allí, el pastoreo todo inclusivo está allí. Así que el tema general de esta pequeña conferencia es la vida cristiana y el gobierno de Dios. Ahora, cuando un ser humano, un bebé, nace, el niño no está consciente de dónde ella está. O ese pequeño bebé, donde quiera que él está, esto no sabe dónde está, requiere cierto crecimiento en vida para ver, bueno, ¿quién es esta gran persona grande? Mamá, papá. Quizás no es el primogénito, quizás hay otros que son más grandes que yo, pero más pequeños que mamá y papá. Oh, esta es una familia. No soy la única persona que existe. Soy parte de una familia. Pero la familia no es todo lo que existe. Viven en una comunidad, en una gran ciudad, en un estado, en un país, en un continente, en la tierra. Así que hay este desarrollo normal de la conciencia. Bueno, y a medida que el niño es criado, él es adiestrado para vivir como ser humano, quien es parte de esta comunidad. Y en cada país hay un gobierno, así que en la escuela, así que en cierta medida le van a enseñar acerca del gobierno para que usted entienda cómo vivir aquí. El principio es el mismo. Nuestro país es el reino de Dios. Somos ciudadanos del reino celestial. Y en este reino, ahí hay un gobierno y centro gubernamental. Quizás algunos de nosotros, digamos, al conducir, al manejar un auto, un policía y viene, nos detiene y entonces él nos pregunta, el policía, ¿sabe usted por qué lo detuve? Y entonces usted dirá, no sé por qué. Y entonces el policía le dirá a usted, bueno, usted quebrantó esa ley, no lo hizo deliberadamente, pero quebrantó esa ley. Entonces, y usted le dirá, bueno, yo no sabía. Entonces, lo próximo que ellos le dirán es, ignorancia no es excusa. Usted no puede decir, bueno, déjeme ir, no me dé la multa, solo me adviértame, yo no sabía. Bueno, ahora usted sabe. Entonces, no podemos apelar a la ignorancia a manera de excusa. Sin embargo, Dios, en su misericordia y gracia, sabe la diferencia entre aquellos que no saben nada acerca del gobierno de Dios y, sin embargo, desobedecen, pero no deliberadamente, sino que lo hacen simplemente. Y aquellos que aprenden la verdad con respecto al gobierno de Dios, ellos tienen más responsabilidad, pero es solamente a través de ellos que Dios puede cumplir su propósito. Aquellos que son ignorantes del propósito de Dios, ignorantes de su voluntad, de su economía, de su plan, de su gobierno, simplemente andarán errantes toda su vida cristiana. Cuando se encuentren con el Hijo del Hombre, no tendrán madurez en vida, no estarán listos para reinar en el reino, no serán invitados a la fiesta de bodas. Este es el hecho. Han estado bajo un sistema religioso donde los ciegos guían a los ciegos. Así, igual muchos de los ministros, yo sé, esto es por mi trasfondo teológico, usted es cegado cuanto más estudia la teología en un seminario. Los profesores, la mayor parte, son ciegos. Y los ciegos guían a los ciegos y ahora tiene un sistema de clero laicado. Usted sigue todo lo que yo digo. Así que hay tinieblas por todas partes. Así que los queridos creyentes que verdaderamente se ocupan del Señor y respetan su pastor o ministro, bueno, podrían decir, yo no sabía. Y el Señor dirá, yo me doy cuenta de eso, yo sé eso. Pero debido a que no sabías, entonces no creciste. Y no hay nada que yo pueda recompensarte acerca de tu vida. Así que necesitas otro periodo de tiempo para llegar a la madurez. Aquí, entonces, hay otro grupo. Aquellos que conocían porque ellos estaban bajo el ministerio fiel, puro, y ellos no eran selectivos en cuanto a lo que era liberado en el ministerio, eran como los de Berea, lo recibieron todo y luego estudiaban las escrituras para confirmar que esto es conforme a la palabra de Dios. No seguimos ciegamente, no seguimos a ninguna persona ciegamente, nosotros seguimos la verdad. Confiamos, nuestro espíritu da testimonio a la verdad y sin embargo todo tiene que ser basado en la palabra escrita de Dios. Así que consideramos son bienaventurados ciertamente somos, eso somos nosotros en el recobro del Señor. Entonces tenemos nosotros aún más responsabilidad que aquellos que no saben. Así que si nosotros sabemos y luego cuando llega el punto, bueno, rehusamos vivir de esta manera, simplemente no tomaremos este camino, entonces nosotros estaremos en una situación mucho más seria ante el Hijo del Hombre que aquellos queridos creyentes que simplemente podrían decir, bueno, yo no sabía nada. Sin embargo, nuevamente digo de que es con esta categoría de creyentes educados espiritualmente, es con ellos que Dios puede trabajar. Y para esto estamos acá. Fuimos creados a causa de la voluntad de Dios, fuimos salvos para volver al propósito de Dios y ahora estamos dándonos cuenta que estamos en el reino de Dios y en este reino hay un gobierno establecido sobre la justicia y tenemos que aprender cosas básicas acerca de este gobierno. Está el lado de la justicia con juicio y disciplina y el lado de gracia y amor y pastoreo y bendición y paz y gozo. Y ellos van, ocurren simultáneamente. Es bueno, no hay gobierno como tal en la tierra, como si hubiera una nación en la tierra donde hay absoluta justicia, no hay corrupción para nada, en ningún nivel. Hay absoluta justicia y equidad, no hay prejuicio, no hay discriminación de ninguna manera. Y las leyes son estrictas, pero son aplicadas equitativamente. Pero usted se da cuenta que aquí está el mejor sistema de salud pública para todos los ciudadanos, desde el tiempo que nace hasta que muere, y el mejor sistema educacional y el mejor ambiente físico puro y un lugar tan placentero, una situación, un entorno tan agradable, placentero, deleitoso. Bueno, ¿quién no quisiera vivir aquí? Yo no culpo a las personas que traten de meterse aquí en este país, pero bueno, este es un país justo, porque nadie puede meterse ahí injustamente. Bueno, entonces no hay tal lugar en la tierra. Pero yo diría honestamente, si algún país de alguna manera se aproxima, se acerca a esto, es donde nosotros estamos aquí ahora. Se aproxima, pero en el núcleo hay caos en el gobierno. Vivimos en un tiempo de mentiras y odio y todo tipo de cosas. Así que estoy esperando por el tiempo cuando el Señor regrese con su ejército nupcial, derrote al anticristo y su ejército y elimine el gobierno humano. Yo, ciertamente, un pequeño paréntesis aquí, espero que esto no ocurra, que el Congreso o la Asamblea Legislativa pase una ley que no pueden haber ninguna política, actividad política antes de la elección, antes del 4 de julio, el día de la independencia de ese año de elección, pero pocos días después de la elección ya están hablando acerca del 2024. Es insoportable. Bueno, de regreso a nuestro punto. La esfera espiritual con el gobierno espiritual es real. Y el Señor quiere que aprendamos a vivir nuestra vida cristiana y nuestra vida de iglesia aquí. Así que en el primer mensaje presentamos la perspectiva del gobierno universal de Dios y que Cristo, cuando Él era un hombre en la tierra, Él vivió bajo este gobierno. Así que todos los ataques sobre él, todas las injurias, él simplemente las encomendaba a Dios, quien juzga justamente. Y luego él murió por nosotros para cumplir los justos requisitos de Dios a fin de que vivamos a la justicia. Pero la manera que vivimos a la justicia es mediante Cristo, el justo, quien vive en nosotros. Así que esta es la vida cristiana, no es nosotros que estamos tratando de mejorar, sino más bien es Cristo que vive en nosotros. Luego, cuando dejamos que Él haga esto, llegamos a hacer esto, es el mensaje 3, llegamos a hacer la reproducción de Cristo como Hijo primogénito de Dios. Estoy muy contento que cantamos el himno 203 en inglés, la primera estrofa habla acerca del Hijo unigénito, y cuando Dios lo dio a Él, a nosotros, era el Hijo unigénito de Dios en la tierra. Pero mediante la muerte y la resurrección con su humanidad, Él llegó a ser el Hijo primogénito. Himno 93 en español, quien ahora tiene muchos hermanos, el Hijo primogénito, y por tanto Dios tiene muchos hijos y los hijos incluyen a los varones y a las hembras, así como la novia incluye a varones y hembras. El uso del idioma de parte de Dios es distinto de el uso, la atmósfera políticamente correcta que está saturando los aires. Así que ahora llegamos al último mensaje de esta pequeña conferencia. Crecer en vida para el edificio de Dios. Debido a que ahora esta es la meta, el edificio es la meta. Y crecer en vida es el medio. Así que tengo que tomar un tiempo, un poco de tiempo, para explicar qué significa crecer en vida. ¿Qué está ocurriendo cuando crecemos en vida? Porque no nos va a ayudar simplemente decir palabras y expresiones, sino más bien que queremos la realidad que está comunicada en estas palabras. ¿A qué nos referimos al hablar del crecimiento en vida? ¿Cómo podemos tener cierta certeza de que estamos creciendo en vida? Luego, la meta es el edificio de Dios. ¿A qué nos referimos con el edificio? La Biblia acaba con la revelación del edificio consumado. La ciudad santa, Dios está edificando una ciudad santa, y esta ciudad es una persona porque es la esposa. Así que el crecimiento en vida, ¿qué es? Hay 6 puntos en 3 pares. Y esta es la verdad básica con respecto al crecimiento en vida. Así que el primer par, crecimiento en vida, es el aumento del aumento de Dios dentro de nosotros. Así que a medida que aumenta el elemento de Dios en nosotros, mediante la impartición de Dios en nosotros, y que nosotros permitimos que este elemento nos llene y nos sature, este es el crecimiento en vida. El otro lado de este par es que el crecimiento en vida es que mengüe o la disminución del elemento humano natural. Así que algo tiene que aumentar y algo tiene que disminuir. A veces, no espío, pero simplemente usted percibe, no lo he visto por un tiempo, pero qué aumento. Hay un aumento, es algo tan claro. Es como el abuelo que ve a su nieto después de 2 años. Usted le choca, bueno, ¿cómo creciste tanto? Y otras veces usted percibe que hubo una disminución. Estoy consciente, era tan fuerte, lleno de opiniones, en su manera de ser tan fuerte, pero eso ha disminuido. Ciertamente ha estado experimentando ciertas cosas. Así que el crecimiento de vida es el aumento del elemento de Dios y la disminución del elemento natural humano. Número 2, el crecimiento en vida es el aumento de la estatura de Cristo en nosotros. Esta es la persona misma. Y Cristo en sí ha crecido plenamente, pero no en nosotros. Así que su estatura está aumentando. Y nuevamente, esto viene a ser algo que podemos percibir. Si usted está con alguien todos los días, si está con sus hijos todos los días, usted no percibe el crecimiento tanto, pero cuando pasa un lapso de tiempo, usted se da cuenta más Cristo. Y en sinceridad, nunca hago nada políticamente. Digo, bueno, no he estado aquí por un tiempo, pero hay más Cristo. Sean animados. Más Cristo aquí. El otro lado, entonces, es el negarnos a nuestro yo. Así que la cruz tiene que ser aplicada al yo. Aquí yo diría que no somos vasos vacíos. Bueno, así que somos vasos vacíos, solo hay que añadir el elemento de Dios y que se añada a la estatura de Cristo y que nada más tiene que ocurrir. No. Es muy peligroso estar vacíos. El Señor nunca permitirá que estemos vacíos. Es mejor ser natural que vacío. Así que habrá una transición gradual de la etapa natural a la etapa en resurrección. Así que esto nos protegerá. Estamos todos en el proceso. Es como los años de adolescente. Su hija se conduce como una mujer joven y 2 horas después es como una pequeñita niña malcriada. Bueno, ¿cuál es verdadero? Bueno, ambos son verdaderos porque ella está en esta transición para ser una mujer adulta. El tercer par, el crecimiento en vida, es el aumento del terreno bajo la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu ahora tiene más terreno en nosotros, más espacio en nosotros, más cabida en nosotros. Este es el lado positivo. Y el lado negativo, el crecimiento en vida es el subyugar de todo dentro de nosotros que es contrario a Dios. Subyugar. No solamente derrotar. Mis ancestros de Finlandia, también de Suecia, es una mixtura, pero los finlandeses tienen una reputación de ser muy feroces, y los rusos sabían esto, pero los finlandeses siempre perdían a los rusos en combate debido a que los rusos tenían números o multitudes mayores. Igual en Polonia, esa nación ha sufrido tanto, igual en Polonia. Una vez visité Varsovia, el área que fue reedificada, una área muy bonita en el centro de la ciudad. Los finlandeses, los polacos y otros países, usted es derrotado, pero usted interiormente, usted no ha sido subyugado. Usted quizás sea ocupación de Varsovia o Helsinki, pero nosotros finalmente vamos a hacer que usted se vaya de acá. No hemos sido subyugados, simplemente estamos esperando el tiempo y nos levantaremos nuevamente. Bueno, el Señor tiene que derrotarnos, como Él derrotó a Jacob en una lucha que duró toda la noche. Bueno, un oponente complicado tenía que resolverse antes que saliera el sol, así que el Señor simplemente tocó el núcleo de su fuerza, el meollo de su fuerza, y fue derrotado, pero no fue subyugado. Ser subyugado significa que ya no hay resistencia en su ser, en su mente, en su parte emotiva. En su voluntad ya no hay resistencia. Esto es ser subyugado. Así que lo que tenemos aquí es el elemento de Dios el Padre que aumenta, la estatura de Cristo que aumenta, el terreno en nosotros dado al Espíritu aumenta. Este es el Dios triuno impartido en nosotros. Gradualmente nos llena. Pero esto tiene que ser igualado por una reducción, y esa reducción es mediante la aplicación de la cruz por el Espíritu. Y si no estamos dispuestos a experimentar la reducción, entonces se detiene el crecimiento. Y yo conozco a queridos santos, los amo y me preocupo por ellos, los cuido. Han estado aquí, algunos de ellos, quizás 56 años, pero su crecimiento en vida se detuvo hace 30 años. El hermano Lee estaba plenamente consciente de esto con su discernimiento, y no es fácil. Es casi humanamente imposible. ¿Cómo le ayuda a alguna persona de esta manera, que está así, que sabe tanto, que está familiarizado con todo. Externamente, aparentemente está en las fiestas, al menos está absorbiendo el material, parece, pero algo se ha detenido. Y normalmente es, usualmente es, él se rehúsa, tal vez como 10 años mayor que yo, él ya partió para estar con el Señor a la edad de 80 y pico años. Hay una renuencia allí. Bueno, él me ayudó cuando yo vine el recobro, pero luego él honestamente dijo no a la cruz. Nada podía tocarlo. Él no permitía que el Señor lo tocara. Así que el Señor no lo tocó. Luego lo que ocurre, a medida que va envejeciendo, aspectos de la vida natural crecen. Su manera de ser se endurecerá. Su peculiaridad vendrá a ser más peculiar. El yo se volverá más fuerte. Y si vive por largo tiempo, en sus últimos días, entonces habrá un pleno desarrollo de la vida natural, el yo y la manera de ser y la peculiaridad. El hermano Lee tuvo un entrenamiento especial en 1980 para el sur de California solamente. Él ni siquiera permitía que esos mensajes fueran a Texas por largo tiempo. Cuando él comenzó ese entrenamiento, él hizo esta pregunta: ¿su crecimiento en vida iguala el tiempo en que usted ha estado en el recobro del Señor? Y todos teníamos que decir interiormente, en vida no. Si nosotros no éramos no, él hubiera dicho no. Él decía no. En un tiempo, bueno, él hacía que algunos hermanos estuvieran ahí en la plataforma y les hacía preguntas y ellos tenían que responder y él respondía a las preguntas. Yo aprendí esto. Él no hizo esto con las hermanas. Usted tiene que cuidar de las hermanas de otra manera. Las cuidamos, pero no de esa manera, sino de otra manera. Así que en este libro, el entrenamiento de perfeccionamiento, en la primera parte, él simplemente define estos asuntos. Así que el crecimiento en vida es el aumento del Dios triuno y la disminución del elemento humano, negarnos al yo y subyugar de todo lo demás. Y de parte nuestra, lo crucial es a lo que nos referimos como la tercera etapa de la experiencia en vida. En la primera etapa, somos regenerados y terminamos con el pasado. En la segunda etapa, nos consagramos al Señor, aprendemos a tomar medidas con respecto al pecado, con respecto al mundo, aprendemos a tomar medidas con respecto a la conciencia, son las cosas principales. Si somos diligentes, seremos muy buenos y con una buena conciencia, personas morales, no mundanos. Quizás tengamos fracasos, pecados, pero no vivimos en pecado, no amamos el mundo. Luchamos, pero no amamos el mundo. Somos personas consagradas al Señor. No vivimos habitualmente en pecado, pero muchos se detienen allí y simplemente son buenas personas, no Dios hombres. Son buenos, pero no buenos hombres, pero no Dios hombres. La tercera etapa es cuando el Señor hace un giro internamente. Primero, Él tiene que adiestrarnos para que tomemos medidas con respecto a los pecados, el mundo y la conciencia, pero Él sabe que los verdaderos problemas son todos internos con respecto a la carne, el yo y la constitución natural. Y esto ha estado en mi corazón por al menos 30 años. algo que me gobierna, que me guía en todo aspecto de mi porción en el ministerio del Señor, es cuanto yo anhelo por mis hermanos y hermanas que crezcan, normalmente crezcan hasta llegar a la madurez. ¿Cómo vamos a tener un ejército si simplemente hay un montón de niños por toda la tierra? Y todavía no hay un ejército, pero yo sí creo más y más después del número de el entrenamiento de números, tienen más una aspiración. Quiero llegar a la edad de 20 años y entrar en la cuarta etapa. Pero uno tiene que estar dispuesto para que la cruz, bajo la luz de vida, que le dé fin a todo aspecto de la carne, y luego el yo, y luego la constitución natural. Por eso estoy tan contento. Cantamos el himno 837 en inglés. No lo llamamos primero cuando fue pedido, porque estamos esperando para la transición. Espero de que el hermano que pidió ese himno esté en descanso. Muy buen himno, pero es un ajuste en cuanto a tiempo solamente. Quiebra la vida natural para nosotros. ¿Sabe usted que usted oró eso cuando usted cantó? Este himno, el himno 356, trata con todo lo peculiar. Esto va con el lado positivo. Y siempre que venimos al Señor, debemos siempre enfocarnos absolutamente en el lado positivo. No venga a decirle, yo estoy aquí para que tú elimines mi yo y para que tú elimines mi carne. Estoy dedicando este tiempo para que tú elimines mi constitución natural. Él no quiere escuchar eso. Más bien estamos ahí y decimos, Señor, te amo. Estoy aquí para recibir más impartición y para que aumentes en mí hoy. Usted ore de manera positiva. Pero el Señor sabe que usted entiende que esto incluye el lado de disminución y usted está dispuesto a que eso ocurra. Y así, como alguna de las hermanas compartió anoche, incluso cuando dijo, bueno, dijo un fuerte no a Dios, también le está diciendo, pero no prestes atención, porque debajo del no hay un sí profundo. Entonces hace que esta experiencia sea tan genuina. Usted puede ser honesto con el Señor, como usted se está sintiendo, y a la misma vez puede decirle, no te detengas. No quiero que lo hagas, pero no me escuches. Simplemente te estoy dando a conocer cómo yo me siento. Luego ahora la edificación, que es el edificio de Dios. Bueno, déjeme decir lo que no es. No es una organización de ningún tipo. Tal vez unos 10 años atrás estaba llegando a estar mucho más conscientes de Sudamérica, todo el continente. Pasé un tiempo allí de regreso de Sudáfrica para regresar a Los Ángeles. Y estaba en una reunión, escuché, su supuestamente apóstol habló por 5 horas, por 5 horas habló. Regresé a mi cuarto y era tan claro. Hay una enorme jerarquía que ha sido edificada aquí por todo el continente. Más de un sistema de clero laicado, tan elaborado como la Iglesia Católica Romana, tenía el hombre en el tope. Yo soy el hombre, este es mi reino, soy el apóstol. Y luego yo designo hermanos que reinen sobre todos los países, rijan. Y luego todas las iglesias tienen que obedecer todo lo que yo diga y ellos hacen todo lo que yo les digo. Entonces llegó a ser tan claro. Este sistema de clero laicado edificado, Dios lo va a derribar. Yo no voy a tratar de derribarlo. Yo no fui allí con granadas y misiles, bombas, no. Yo no voy a hacer nada, pero yo quiero que Dios lo derroque, lo derrumbe, para que todos los santos puedan ser libres para vivir en la vida del cuerpo. Finalmente, eso fue lo que ocurrió. Ahora, cada vez que visitamos Brisital, vemos más y más están siendo recobrados. Así que el edificio de Dios es orgánico, no es nada organizacional. Y la edificación, el edificio no es santos que se gustan, los unos, que son pequeños clanes de con gustos naturales. Escuché de un grupo de hermanos y tal vez su familia. Ellas simplemente tratan de hacerlo todo juntos, no, hacemos esto y aquello todo juntos. Ellos son una secta que llegará a ser un cáncer si ellos no dejan que el Señor los toque. Tal vez dirán, esto es edificación. En 1978 hubo en Anaheim una edificación falsa en torno a un grupo de hermanas y estaban sentadas en la reunión. Una era la reina y había rango. Y entonces todos los que estaban más cercanos, era como un rango, se sentaban así. Y en 1977 el hermano Lee estaba dando una conferencia en Anaheim, en la conferencia de Día de Conmemoración, sobre todo las edades en el recobro, y se detuvo y se dirigió esto abiertamente, públicamente, y dijo, definió lo que es y dijo, esto tiene que acabar. Pero ellas no tomaron la evaluación del hermano Lee de que esto era canceroso. Así que esto puso al Señor en un dilema. ¿Permito yo que queden allí y que la iglesia muera? ¿O los quito? Y los cortó quitándolos de ahí. Pero tardó años. Las hermanas sufrieron tanto para que fuesen sanadas y restauradas. Así que, ¿qué es la edificación? La definición que el hermano Lee dio, que gobierna mi hablar y mi pensar, está en el libro de la visión del edificio de Dios en la década de los 60. La edificación es la expresión corporativa del Dios triuno. Y nosotros somos el lado corporativo. Somos la expresión corporativa. Así que estamos en unidad. Y esa unidad es la unidad en la gloria de Dios manifestada en Juan 17. Esto significa de que no hay expresión del yo. Todos expresamos a Dios. Así que es la expresión corporativa. Ese es el edificio. Cuando el ángel le dijo a Juan, te mostraré la novia, la esposa del Cordero, Juan vio entonces la ciudad santa. Luego, la primera característica de ella es que tenía la gloria de Dios. Dios es expresado corporativamente. Así que todo aquello que carezca de la gloria de Dios es eliminado. Ahora somos uno en vida, uno en la palabra, uno en la gloria divina. Así que a fin de que crezcamos, para participar en el edificio, tenemos que experimentar dos cosas básicas. El lado corporativo. Corporativo significa de que usted se da cuenta que usted no puede vivir sin Cristo y usted no puede vivir sin el cuerpo. Usted es un miembro. No es solamente un creyente, un hijo de Dios, una persona, sino que más bien usted es un miembro. No. Si usted quita mis dedos pulgares, mi cuerpo seguirá viviente. Será muy difícil amarrarse la... ponerse los zapatos, el cuerpo podrá seguir viviendo, pero me ha eliminado esos miembros, los pulgares, entonces pues esto tiene que tiene que ser un concepto. Bueno, está el concepto ahí, pero no es realidad. Usted tiene que aprender de la realidad. Yo necesito comunión genuina. Yo necesito estar relacionado con los santos. Yo tengo que orar por otros. Yo tengo necesidad de que ellos oren por mí. Yo no puedo vivir. Necesito el cuerpo así, igual como yo necesito al Dios triuno. Esto tiene que ver con la independencia y ser individualistas. Todavía es una persona individual, en el sentido de ser una persona individual como tal, pero no hay individualismo, no está aislado. No todo se enfoca en usted. Está más y más consciente del cuerpo. Y cuando usted llega a esto, entonces está en otra esfera. Y su conciencia espiritual está en otra dimensión. Es allí cuando usted puede decir, lloramos con aquellos que lloran. Nos regocijamos con aquellos que se regocijan. Usted no tiene razón alguna para derramar lágrimas personalmente, pero usted está consciente de algún tipo de sufrimiento y usted siente ese dolor y usted llora. Y aquí hay alguien que bienaventurado, es honrado, o sus hijos tal vez lo son, y usted no tiene envidia, no está celoso, bueno, ¿qué tal de mí? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? Si usted fuera de eso, ya, usted se regocija. Así que cuando escuché que un hermano de 30 y pico de años y cuidó de él y se encontró con ella, el Señor la trajo a ella, a él, y se casaron. Y anoche los vi, interiormente estoy danzando de gozo. Usted no es mi hija, usted no es mi hijo, pero somos miembros los unos de los otros. Estoy tan contento por ustedes. Nos regocijamos. No digo, bueno, uno de mis hijos no se ha casado, bueno, ¿por qué? Esto, aquello, aquello y allá, no, eso es el yo, eso es terrible. Pero usted no dice, bueno, ahora yo estoy en el cuerpo, yo estoy supuesto, ahora estoy supuesto a llorar, bueno, ahora empiezo a llorar, ahora tengo que regocijarme, ja, ja, ja. No, eso es falso. Pero luego expresión. Así que el hermano Lee usa un término. Bueno, lo diré de esta manera. Ya no hay más expresión del yo. Es decir, la semejanza del yo. Cuando alguien de nosotros hace algo y entonces decimos, bueno, eso es usted. Eso es usted. Eso es tan usted. Yo no sé si las mujeres dicen esto una a la otra, si van a comprar el vestido, si van de compra juntas, si los amigos, amigas están huyendo, entonces se pone este vestido, dice no, entonces dice, se pone otro vestido, dice no, entonces otro vestido, sí, o está, eres, eso es, ese vestido es tan tú, lo que tú eres, si alguien le dice a usted, oh, eso. Lo que usted acaba de decir es tan usted se da cuenta, básicamente, usted se exhibió a sí mismo, su yo. Pero todos estamos en este proceso, así que no tema de aquí a una media hora y entonces no tenga miedo de ponerse de pie con el micrófono y no hablar de manera perfecta, entonces. No, me tendría que quedar en la casa y para decir algo absolutamente perfecto me tendría que quedar en casa, no lo lograríamos, pero aprendemos simplemente al hacerlo y la edificación, el edificio es la expresión corporativa donde usted interiormente sabe, para esto fui salvo, para esto fui creado, para ser parte de esta expresión corporativa, que será la novia, la contraparte, el complemento de Cristo. Y aquellos que crecen en vida hasta llegar a la madurez ahora y que han sido edificados ahora, ellos en su correo espiritual recibirán una invitación maravillosa. Querido tal y tal, usted ha sido invitado a la fiesta de bodas del Cordero. Usted está listo, usted ha llegado a la madurez, tiene la experiencia, tiene el vestido de bodas, es un guerrero experimentado, es parte de la novia. Así que todos los que han sido invitados, de hecho, son parte de la novia. Pero solo hay dos personas ahí, aparte del padre. Está el novio y la novia. Y con todo mi corazón, yo anhelo abrir mi... donde recibo los correos y que el Señor me diga, es tiempo de ir. Así que lo que está en nuestro corazón es, ella y yo haremos nuestro último viaje arrebatados, vivos, al trono para participar en la fiesta de bodas. Esa es la meta. Un último punto. Crecer en vida es para el edificio y para el reino. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, se nos dice que somos participantes de la naturaleza divina. Los versículos del 5 al 7, segunda de Pedro 1, del 5 al 7, trazan el crecimiento en vida hasta la madurez. Y luego vemos en el versículo 11 que este crecimiento es nuestra entrada en el reino. Entramos en el reino al crecer. El crecimiento en vida es la entrada, leo los versículos, la entrada al reino, versículos 10 y 11 de 2 de Pedro 1. Por lo cual, hermanos, sed aún más diligentes en hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás, porque de esta manera os será suministrada rica y abundante entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No, o sea, bueno, yo a duras penas quiero entrar allí, simplemente déjame entrar. No tenga esa meta tan baja. Este versículo dice, de esta manera os será suministrada rica y abundante entrada en el reino. Simplemente su crecimiento y ser edificados, cuando el Señor lo vea a usted, dice, entra. Bien hecho, fiel siervo. Entra en el gozo de tu Señor. Bien hecho. En vez de esperar que a duras penas que entraremos y temer de que no vamos a entrar y ser desanimados, y diciéndonos a nosotros mismos, bueno, yo no soy un vencedor, soy uno que no vence. Bueno, más bien decimos, Señor, yo oro para experimentar el crecimiento normal en vida, desde el lugar a donde estoy ahora hasta llegar a la madurez. No es demasiado tarde, no crea la mentira del enemigo que es demasiado tarde. Algunas veces yo señalo, un querido hermano o hermana ha estado lejos ya, apartado por 20 años o incluso más. Y usted regresa a casa. Y usted está contento y nosotros estamos contentos. Y luego el enemigo dice, sí, aquí estás. Ya es demasiado tarde. Bueno, así quiero hablar a nombre de tal persona al enemigo, demasiado tarde. Es demasiado tarde para ti, mentiroso. Pero no es demasiado tarde para mí. Sí, perdí muchos años, sí. Pero quiero citarte un versículo, tu mentiroso. Restauraré los años que se comieron las langostas. ¿Cómo lo hará Dios? Yo no sé. Pero Él restaurará el tiempo perdido. No es demasiado tarde. Bueno, No sé, es que esto es una palabra de introducción. De hecho, este era el mensaje completo. Ahora, el bosquejo es como una postdata a todo el asunto, pero hay algunos puntos importantes aquí, que en unos 20, 25 minutos ya acabaré mi porción y será su oportunidad para completar la palabra y confirmarla. La meta de Dios es obtener una casa espiritual edificada con piedras vivas. Para nosotros, en el aspecto de vida, Cristo es la simiente incorruptible. Con relación al edificio de Dios, Cristo es la piedra viva. Él es la piedra del ángulo. Él es la piedra cimera. Él es la piedra viviente. Y Pedro, al predicar el Evangelio en Hechos 4, del 10 al 12, él declara: no hay salvación en otro nombre bajo el cielo. Y luego señala que Cristo es la piedra. Vosotros lo rechazasteis, pero Dios lo ha hecho a él cabeza del ángulo. Leeremos el punto B. Pero en el momento en el que el Señor se encontró con Pedro, quien era Simón, le cambió su nombre. Esto es muy radical. Supongan de que después de esta reunión me presenta un hermano y digo: oh, yo voy a cambiar tu nombre. Bueno, ¿quién es usted? ¿Quién piensa que es usted? Bueno, este es el Señor diciendo: voy a cambiar tu nombre a piedra. Tal vez tú eres un gran montón de barro de pescador, pero serás una piedra viviente. Así que tenemos la perspectiva adecuada. No hay discriminación de edad. Bueno, entonces ya no diremos los jóvenes. Ellos son vivientes, pero no tienen peso espiritual. Y los mayores de edad, estamos muertos, pero verdaderamente tenemos mucho peso. No, estamos llegando a ser piedras vivientes, más vivientes y más constituidos de Cristo como la piedra. Cuando Pedro se convirtió, el Señor le dio un nombre nuevo, Pedro, que significa piedra. Luego, cuando él recibió la revelación en cuanto a Cristo, el Señor le reveló además que él mismo, Cristo, era la roca, una piedra. Por estos dos incidentes, Pedro recibió la impresión de que tanto Cristo como sus creyentes son piedras vivas para el edificio de Dios. Mi nieto más joven, su nombre es Samuel Piedra Cangas. Samuel Stone Cangas. Mi hijo David tiene un nombre creativo. El nombre del primero hijo es Josué Verdadero Cangas y la hija que nació al final, Alisa Esperanza Cangas. Bueno, ser adolescente tiene que dar su nombre, es un poco consciente de sí mismo, pero él estaba todavía en aquello, en esta escuela, y el maestro le dijo: Sam, un día usted estás agradecido de tener este nombre, verdadero piedra. Esperanza. Esto verdaderamente expresa el sentir de los padres. Así que seremos piedras para el edificio de Dios. No importa lo que usted es por naturaleza, qué clase de manera de ser usted tenga, todos llegaremos a ser piedras vivas. Y veremos más tarde que la manera de llegar a ser una piedra viva es beber mucha leche espiritual, la leche pura de la palabra. Usted recibe la leche, ingiere la leche y usted llega a ser una piedra en su ser. C. Nosotros, los creyentes en Cristo, somos piedras vivas como duplicación de Cristo, mediante la regeneración y la transformación. Fuimos creados de barro, pero en el momento de la regeneración recibimos la simiente de la vida divina, la cual, a medida que crece en nosotros, nos transforma en piedras vivas. La simiente es el Cristo todo inclusivo en forma de vida. Y la simiente crecerá para llegar a ser una piedra. Por eso nosotros seremos sólidos, como la hermana testificó anoche. Seremos inconmovibles. Pero esta piedra será edificada con otras. Uso este ejemplo, lo he usado muchas veces. En la década de 1970 estaba caminando de regreso a casa, iba con los hermanos y había una piedra muy pequeña y por alguna razón siempre me sentí como que pégale con el pie, así que le y entonces le pegué la piedra, entonces llegaba allí y le pegaba con el pie de nuevo, no sé por qué lo estaba haciendo. No estaba enojado, pero simplemente le pegué a esa piedra y hice esto varias veces. Entonces recibí luz. Yo creo que sí vino del Espíritu. Había un hablar interno. Ron, tú le puedes pegar, patear esa piedra porque está sola. Pero toma esa misma piedra y edifícala juntamente con otras piedras para hacer un muro. Ahora patéala y te romperás los dedos del pie. Entonces vi algo, que si yo permanezco un individuo aislado, el enemigo puede patearme por todas partes, de la manera que él quiera en todo tiempo. Pero si soy edificado con otros, esto es otro asunto. Y cuando usted es edificado conjuntamente, bueno, usted no está buscando un ataque, pero puede decirle al enemigo, ten cuidado, enemigo. Antes me pateabas por todas partes porque estaba solo. Pero ahora me pateas a mí, todo el cuerpo responderá. Todo el edificio responderá. Estaba trabajando en una fábrica, haciendo trabajo manual, porque no podía obtener un trabajo de maestro. Y fui criado a no avergonzarme a trabajar con mis manos. Estaba levantando esta barra, cayó sobre mi dedo pulgar del pie, lo rompió en varios lugares y no estaba ahí el dedo pulgar, solo que se dolió, sino que fue todo el cuerpo que se dolió. Así que es muy seguro ser edificado conjuntamente en el cuerpo. Lo que el enemigo trata de atraparnos, entonces nos damos cuenta que todo el ejército de Dios, todo el cuerpo de Cristo responderá. El cuerpo simplemente hace esto de manera automática. Por eso yo creo que muchas hermanas aquí, simplemente en su vida con el Señor, usted simplemente está haciendo tareas y de repente tiene el sentir de orar por alguien. Usted no sabe por qué. Usted tiene que orar por esa persona. Y luego descubre después cuál era la situación en la cual esa persona estaba. Porque usted era uno con el Señor, la cabeza sabía esto, así que fluyó a usted simplemente ora, te ungiré para que ores. Y luego esa situación es tratada. Es que bueno estar en diferentes zonas de tiempo, siempre hay alguien que está despierto que puede orar. Pero a veces, algunas veces, como usted sabe, el Señor lo despierta a usted. Usted está muy despierto a las 2:30 de la madrugada. ¿Por qué, Señor? Y usted ora, especialmente las hermanas. Verdaderamente son buenos en cuanto a esto. Necesitamos esto. Y luego vuelve a dormir. Porque esto es algo real. Este edificio 2. Puesto que el edificio de Dios es viviente, crece. La verdadera edificación, La verdadera edificación de la iglesia como casa de Dios ocurre mediante el crecimiento de los creyentes en vida. Es así como usted vino a ser un adulto con un cuerpo plenamente crecido. Usted comenzó con como una célula. Todos comenzamos así. Ahora mírenos ahora. Pero estábamos en el vientre de la madre a los ojos de Dios. Bueno, ya somos una persona. Ya desde el punto de la concepción. Esa es una persona. Le dijo a Jeremías, te conocía. Cuando estabas en el vientre de tu madre, te conocía. Nació el pequeño bebé, crece para ser un niño, adolescente, adulto. Es así como nuestro cuerpo es edificado, es así como la iglesia también es edificada. A fin de crecer en vida con miras al edificio de Dios, debemos amar al Señor, estar atentos a nuestro espíritu, y guardar nuestro corazón con toda diligencia a fin de mantenernos en la senda de vida. Este es el ejercicio principal. Permanezca en la senda de vida. Señor, líbranos del bien y del mal. Manténnos en la senda de vida. Hay que prestar atención a nuestro espíritu, estar atentos a nuestro espíritu y guardar nuestro corazón. Si deseamos que la vida de Cristo fluya sin impedimento en nosotros, debemos experimentar el quebrantamiento de la cruz. La muerte aniquiladora de Cristo, en el Espíritu todo inclusivo de Cristo como Espíritu de gloria. De modo que los siguientes estorbos que están en nosotros puedan ser eliminados y quitados de nosotros. Es aquí donde está involucrado el gobierno. Hay obstáculos en nosotros. Y tienen que ser eliminados para que crezcamos. Así que Dios ejerce su juicio justo para quitar los obstáculos. Él no está enojado con nosotros, no nos está castigando. Él nos está adiestrando más bien. Y cuando un obstáculo es quitado, usted experimentará esto y experimentará una liberación interna, una liberación. Habrá como un jubileo por dentro. ¿Qué ocurrió? Quizás nunca sepa plenamente. Bueno, el Señor le dirá, quité un obstáculo. Señor, ¿hay más? Quita todos ellos. Quiero que tú crezcas sin impedimento en mí. Entonces dirá, sí, muy bien, soy muy bueno en cuanto a esto. Deja que yo lo hago, no te preocupes más de ello. Simplemente disfrútame. Uno, ser cristiano significa no tomar nada que no sea Cristo como nuestra meta. El obstáculo para ello es no conocer la senda de vida ni tomar a Cristo como nuestra vida. Hay queridos santos que viven por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso tienen problemas. A todo lo evalúan de esta manera. Pero el verdadero discernimiento, alguien dice algo y yo no sé cómo puedo yo determinar si esto es acertado o no. Bueno, hay una manera. Usted está ministrándome muerte. Yo sé que eso no es de Dios. No tengo que saber nada más. Eso es muerte. 1988-89, algunos hermanos, John Ingalls, el día partió con el Señor, por eso menciono su nombre, ellos decían cosas críticas, de crítica. Usted no sabe qué hacer acerca de eso, pero hay muerte allí. Luego estoy con el hermano Lee, él da un mensaje y ahí solo hay vida. Ahora estoy claro, yo escojo la vida. Yo no necesito nada más. Simplemente discierno por vida o muerte, no por el bien y el mal. Dos. El segundo obstáculo es la hipocresía. Lo que determina la espiritualidad de una persona no es su apariencia externa, sino cómo se ocupa él de Cristo. Así que no fingimos, no tenemos máscara, simplemente somos lo que somos según el crecimiento en vida. Y no somos actores en un drama fingiendo como un espectáculo. No. El tercer obstáculo es la rebeldía. Es posible que seamos muy activos y fervientes en lo que hacemos, pero que al mismo tiempo encarcelemos y desobedezcamos al Cristo vivo que está en nosotros, ignorándolo. La palabra encarcelar puede sorprenderlo, pero el Señor está en nuestro espíritu. Él quiere hacer su hogar en nuestro corazón. Pero nuestra actitud es, yo no voy a prestar atención a esto. Luego nuestro espíritu es una cárcel para el Señor. No estamos permitiendo que Él haga su hogar en nosotros. Simplemente ignoramos, lo pasamos por alto. Lo ignoramos. Así que tenemos que aprender. Esto tomará muchas experiencias pequeñas y algunas grandes para detenernos antes de decir algo, antes de decidir algo. Hacer una pausa. Señor, ¿cómo te sientes? Simplemente hago una pausa. Preste atención al sentir. Así que cuando estaba poniendo gasolina ahí tarde en la noche en mi carro y tuve el sentir, no vayas a la izquierda, cruzar la línea doble amarilla, sino que ve alrededor del estacionamiento donde hay una luz, pero no me detuve. No le pregunté al Señor, ¿es este sentir del Espíritu? Entonces hubiera tenido el sentir, sí. Entonces hubiera dicho, sí, esto no es algo, simplemente un sentir raro que yo tengo, que no conecta con mi manera de pensar, que esto no es realista, no es tal conexión. Entonces esto será parte de nuestro adiestramiento, dejar de ignorar el sentir interior del Cristo que mora en nosotros. Cuatro. El cuarto obstáculo son nuestras capacidades naturales. Si nuestras capacidades naturales permanecen en nosotros sin ser quebrantadas, vendrán a ser un problema para la vida de Cristo. Cristo nos creó con ciertas capacidades naturales, las necesita, pero tienen que ser introducidas en la resurrección. Así que nunca he conocido una persona dotada, altamente inteligente, que no era orgulloso de ello. Nunca he conocido tal persona. Y no sé de cualquier persona muy apuesta o una mujer hermosa que no se jacte de que son personas atractivas y se vean en el espejo y se adoren a sí mismos. Porque el yo se apodera de todas las cosas positivas con las cuales fuimos creados, pero que tenemos que ser introducidos en la resurrección y luego todo será purificado. Bueno, avanzamos. C. A fin de crecer en vida, con miras al edificio de Dios, debemos desechar toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y toda maledicencia. Cuando estamos bajo el gobierno de Dios, el Señor verdaderamente se dirigirá a nuestra lengua, a nuestro hablar. En Mateo 12, el Señor dijo, rendiremos cuenta de toda palabra ociosa que pronunciemos. Así que quiero ser entrenado, dejar, poner a un lado el chisme, las palabras ociosas. Alguien que solamente quiere información, entonces ahora tiene información y luego habla. Yo no quiero información. Si hago una pregunta acerca de algo es porque yo me preocupo de ello. No estoy tratando de obtener información. No soy el escritorio de información del recobro del Señor. D. A fin de crecer en vida con miras al edificio de Dios, debemos nutrirnos con la leche de la palabra de Dios dada sin engaño. La leche de la palabra de Dios dada sin engaño. La leche dada sin engaño es suministrada en la palabra de Dios para que nutra nuestro hombre interior por medio del entendimiento de nuestra mente racional y es asimilada por nuestras facultades mentales. Una leche dada sin engaño llevará a un hablar sin engaño. En Apocalipsis está allí las primicias. de las características es que no se haya mentira en sus labios. Todo es puro, todo es genuino. Dos, aunque la leche nutritiva de la palabra alimenta nuestra alma al ser recibida a través de nuestra mente, finalmente nutre nuestro espíritu y, en lugar de hacernos anímicos, nos hace espirituales, aptos para ser edificados como una casa espiritual de Dios. Así que todos nosotros tenemos que tener tiempos donde somos sencillos delante del Señor. No importa cuál sea nuestra capacidad, no importa lo que conozcamos, lo que hayamos experimentado, venimos a la palabra en simplicidad. Señor, yo necesito ser nutrido. Yo necesito leche, necesito alimento. Estoy hambriento, estoy sediento. Señor, dame de comer, dame de beber. Llena toda mi hambre, sacia toda mi sed. Lléname de gozo. Sé el gozo de mi vida. Llena todo mi hambre, sacia toda mi sed. No importa que las personas más brillantes, genios en la tierra, si usted es tal persona, eso no significa que usted no tiene que comer y beber y respirar como el resto de las personas. Simplemente esté dispuesto a ser una persona ordinaria, que necesita nutrimento, incluso leche. Leche dada sin engaño. Tres, a fin de disfrutar la leche de la palabra, a fin de saborear a Dios con su bondad en la palabra, debemos recibir su palabra con toda oración y reflexionar sobre ella. Si estoy detenido en esa luz, el semáforo rojo, porque los otros conductores eran demasiado despacio, bueno, entonces puedo usar esos 2 minutos y medio para reflexionar sobre la palabra. Ore acerca de Dios, reflexione sobre la palabra, redime esos 2 minutos y medio. Cuando allí usted recibirá 2 minutos más y medio de Dios en vez de estar allí cayéndose y hundiéndose en la arena movediza. Hay un poco de drama allí, teniendo piedad, misericordia de sí mismo, sintiendo lástima de sí mismo, más bien reciba la impartición de Dios. Reflexionar sobre la palabra es saborear y disfrutarla por medio de cuidadosa consideración. Tomamos la palabra con mucho respeto. Salmos 89, 14. La justicia y equidad son el cimiento de tu trono. Oh Señor, el cimiento de todo tu gobierno es la justicia y la equidad. Señor, yo quiero que esto sea el cimiento de mi ser. Tú quieres establecer tu trono en mi ser. Esto tiene que ser allí sobre la justicia y la equidad. Estoy reflexionando sobre esto y entonces hay alguien que me toca la bocina, despiértate. Entonces ahora ya redimí 2 minutos y medio ya al reflexionar sobre un versículo. Tuve el sentir que voy a recibir ayuda de mi contraparte en cuanto a cosas como estas, porque es muy fácil mencionar estas cosas, pero yo tengo que ser reflexionado, que es tiempo de recordar, Ron, es tiempo de reflexionar, no tiempo de estar de mal humor o estar contrariado. Bueno, lo hiciste de nuevo, estás en la línea más despacio, que va más despacio, esto no es un accidente, este es el arreglo administrativo de Dios. Bueno, no te enfades, sino más bien reflexionemos sobre la palabra. Ahora le estoy dando a mi contraparte la plena libertad de recordarme a reflexionar sobre la palabra. Orar, B, 3B, orar, conversar con uno mismo y alabar al Señor, también forma parte de reflexionar sobre la palabra. Bueno, usted se habla a sí mismo, Señor, Señor, yo quiero crecer en vida hoy. ¿Yo le estoy hablando al Señor o me estoy hablando a mí mismo? Bueno, espero que esté bien, espero que esté bien. Mi presente matrimonio es una maravillosa bendición, es un don de Dios. Comenzó cuando yo iba a Rusia después de no haber ido allí por año y medio. Yo conocía cientos de santos, yo sabía quién era Tania, conocía cientos de santos por todo lugar en Rusia. Estoy en mi cuarto y simplemente hablé en voz alta. Yo quiero ver a Tania. Y entonces, por una parte, yo me sorprendí. Por otra parte, yo sabía, esto viene de mi espíritu. Y estaba hablándole a Dios y me estaba hablando a mí mismo a la vez. Así que esta palabra acerca de conversar con uno mismo no es algo, no es una tontería. Estamos en la presencia del Señor. Simplemente decimos, Ron, hoy tú vas a disfrutar al Señor. Señor, Señor, yo hoy te voy a disfrutar. Sí, así es. Me has pedido que lo haga y lo haré. Señor, cúbreme. Para mí esa experiencia es tan preciosa y la compartí con ustedes. Espero que no me metí en problemas. Muy bien. Orar, conversar con uno mismo y alabar al Señor también forma parte de reflexionar sobre la palabra. Reflexionar sobre la palabra es rumiar, esto es recibir la palabra de Dios al considerarla una y otra vez. Al alimentarnos de Cristo como leche nutritiva en la palabra, crecemos para alcanzar la plena salvación. Aquí la plena salvación es la edificación. Esto es para alcanzar la madurez por medio de la transformación para la glorificación. La salvación mencionada en 1 de Pedro 2:2 es un asunto de ser transformados para el edificio de Dios. Y el último punto, disfrutamos al Cristo leche, quien nos nutre, para que seamos transformados con Él, quien es el Cristo piedra, y seamos edificados como el Cristo cuerpo, quien es la casa espiritual de Dios, hasta ser un sacerdocio santo y una nación santa, un pueblo de posesión peculiar, personal de Dios. Esta es la meta del edificio. Espero de que alguna ayuda les ha sido dada a ustedes, que el Espíritu pueda internalizar en usted para que venga a ser parte de su ser. Usted se da cuenta qué bendición es conocer la verdad y qué bendición es entrar en la realidad de la verdad. No tema vivir bajo el gobierno justo de Dios. Esta es nuestra protección, este es el lugar más seguro y juntamente con su justicia está su cuidado tierno, amoroso. Así que encomendemos nuestras almas al Creador. Echemos todas las ansiedades sobre el Dios que gobierna, porque a Él se interesa por nosotros. A Él le importa lo que somos. Queridos hermanos y hermanas, desde ese tiempo en adelante hasta que todos se encuentren con el Señor, que el Señor los bendiga a todos, en todo sentido, en todo asunto, en todo lugar y en todo tiempo, hasta que todos recibamos la invitación. Ven a las fiestas de bodas del Cordero. Alabado sea el Señor. Tiempo para compartir un minuto máximo, como en las otras reuniones. Por favor, sigue el sentir interior. Simplemente póngase de pie para compartir en cualquier idioma en que usted esté cómodo.